tenemos que definir qué es meditar para ver si es pecado o no es pecado. Y yo veo a la meditación como una práctica de amor propio. Yo me digo todos los días cuando me siento a meditar, soy prioridad.
Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. ¡Comenzamos!
¡Hola, hola, extraordinarios! Bienvenidos al episodio número 45 del podcast Extraordinario. Estoy muy feliz de saber que estás del otro lado. Gracias porque este podcast es una locura en las redes y eso es solamente gracias a ti. Millones de gracias porque me permites estar contigo, compartir estos momentos y entrar hasta tus oídos y tocar tu corazón. Mil millones de gracias, me hace inmensamente feliz. Hoy vamos a tener un gran episodio porque tengo una invitadaza. Ella es guía de meditación, ella es health coach y además es host del podcast Medita Podcast. Ella es Mar del Cerro y hoy está con nosotros para contarnos acerca de la meditación, para ayudarnos a derribar algunos de los mitos más importantes y para hablarnos de todos los beneficios que aporta esta increíble práctica. Querida Mar del Cerro, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio número 45 del podcast Extraordinario.
Ay, gracias por la invitación. Yo estoy bien, estoy feliz de verte. Llevo meses viéndote en un curso en línea que tomé con nuestra amiga en común, Pau, de Benefit Lab. Siento que ya nos conocemos de toda la vida porque me has ayudado un montón estos últimos meses. Claridad, enfoque, me encanta. Es un honor estar aquí compartiendo micrófono contigo.
Uy, a mí me hace muy feliz porque también te he visto y escucho tus meditaciones. Y verdaderamente creo que es una herramienta poderosísima. Me metí a estoquearte a tope y me encantó esta parte en donde dices que hay que usar la meditación como una herramienta para liberar el estrés y alcanzar nuestra mejor versión. Así que somos todos tuyos. Cuéntanos cómo diantres se te ocurrió especializarte en el tema de la meditación. ¿Qué pasó?
Pues esto lleva muchos años atrás, pero muchos, me refiero a Mar de 8 años en un salón con otras 40 compañeritas. Miss Rosy, la famosísima Rosy, que repito una y otra vez y no la he logrado contactar de nuevo, pero Miss Rosy, entre una clase y otra, ella era nuestra tutora de grupo, segundo de primaria. Nos daba español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Creo que menos deportes y música, ella daba todas las clases. Y tenía un grupo de 40 niñas sentadas en un salón y con un timbre tenía que cambiar de clase a clase. Imagino que eso no ha de haber sido sencillo. Entonces, lo que ella nos hacía era nos pedía, cuando sonaba el timbre, guardar todo, poner nuestra cabeza sobre el escritorio, sobre la mesa donde escribíamos, y nos hacía un escaneo corporal. No, se relajan tus pies, tus piernas, tu estómago. Era una práctica de 2 minutitos, así súper sencilla, pero eso hacía ella. Eso después yo aprendí que es una meditación de mindfulness que se llama escaneo corporal. Pero en ese momento solo yo sabía que ella nos hacía relajarnos para pasar de una clase a otra. Y un día en un recreo se acercó a mí, porque no lo sé, y me dijo que yo tenía que hacer ese tipo de relajación antes de dormir y me iba a ayudar a descansar mejor y a tener mejores calificaciones. Y aquí tengo que confesar que soy una ñoña intensa. Para mí el tema de las calificaciones siempre ha sido muy importante, porque en mi casa las calificaciones fueron siempre así, top. Si tú tenías buenas calificaciones, podías básicamente hacer lo que tú querías. Entonces, cuando me dijo buenas calificaciones, se las super compré. Y de ahí en adelante hice el escaneo corporal cada vez que me iba a dormir, hasta los 18, 20 años que descubrí que eso era meditación y que había otras técnicas. Una amiga en la universidad me dijo, esto es mindfulness, y yo, nah, es solo una relajación. Me dijo, no, es mindfulness y hay por aquí, pero fíjate que existe también la meditación trascendental y también existe la meditación zen y hay otras formas. Entonces empecé a explorar, ¿no? Fue mi primer viaje de exploración con la meditación. Encontré la meditación trascendental, que fue la primera que donde me clavé, porque era la que hacía Leonardo DiCaprio, y en esa época Leo y yo éramos besties forever por Titanic. Tenía un póster de Leonardo DiCaprio en mi pared y yo lo amaba. Dije, si Leonardo lo hace, tengo que hacerlo y así un día nos uniremos. Y empecé a hacer meditación trascendental. Me llamó muchísimo la atención. Meditación trascendental es una meditación. Tú repites un mantra una y otra vez, una palabra una y otra vez para llegar a un estado de concentración y enfoque, ¿no? Es este tema de repetición para entrar en esa energía de concentración. Y fue, o sea, me abrió los ojos a un mundo que yo no conocía. Dije, si esto hizo una técnica, ¿qué podrían hacer más? Entonces me metí a meditar en el centro budista de la Ciudad de México. Viví en la Ciudad de México en ese momento. Me metí a meditar en cursos en línea. Tomé un curso de mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness. Empecé a explorar hasta que de repente se me ocurrió que todos los beneficios que yo había vivido gracias a la meditación y todo lo que me había dado, podía compartirlo. Y ahí se me prendió una chispa en el corazón. Yo no me encontraba en el tema laboral. Tenía un muy buen trabajo en Ocesa, una empresa de eventos. Me encantaba, era súper cool. Era cool porque yo estaba en eventos en el Corona Capital, en conciertos, pero había algo que no me hacía clic. Y cuando me metí a certificarme como guía de meditación, de ahí ya no pude más. O sea, di mi primer clase y no pude parar. Fue impresionante cómo me sentí, cómo conectó, cómo todo se alineó y dije, esto es lo mío y de aquí va. Entonces, en un pequeño resumen, así sucedió. Fue algo que se fue dando de manera orgánica, de alguna manera accidentada. No porque empecé a meditar a los 8 años, toda mi vida fue perfecta. Por supuesto que tuve muchos altibajos y lo sigo teniendo porque tenemos esta idea de que la meditación es como un toque mágico de la hada madrina y nada malo te vuelve a suceder, y no es verdad. Todo lo seguí experimentando, pero algo que yo aprendí de la meditación y que es justo lo que comparto es que yo tuve una herramienta en todos estos altibajos, tuve una herramienta que me ayudaba a regresar a mí. Y es lo que me gusta compartir, que todos tenemos ese poder y esa forma de regresar a nosotros a través de muchísimas prácticas. A mí la que me gusta compartir es la meditación.
Ok, wow, qué historia tan bonita, porque es como todo un caminito, ¿no? Y esta parte de cuando descubrimos como eso que nos conecta, ¿no? Totalmente. O sea, a lo mejor si a los 8 años hubiera sido como, ah, Mar, te veo y te dedicarás a la meditación, hubiera sido de qué habla, ¿no? Sin embargo, es como esa búsqueda constante, ¿no? Que creo que es una cosa que tenemos en común, de estar haciendo diferentes cosas y de pronto hacer algo y decir, ¡ah! Esto está aquí, ¿no? Esto es, exacto, lo que tengo que hacer todos los días de mi vida. Y entonces se nota en la pasión que tienes al hacerlo, en la congruencia, pero es que todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, pero tu Instagram, pero tu página, pero el tipo de meditaciones, pero los álbumes, pero todo lo que hay empieza a ser tan congruente que conecta en ti, pero conecta en el público. Y creo que ahí hay un enorme, enorme poder. Y de las cosas que yo veo mucho, yo le recomiendo muchísimo a mis clientes meditar. Y una de las cosas que veo es que hay una cantidad de información equivocada alrededor de lo que significa la práctica de meditación. Te voy a compartir algunas de las que yo he escuchado y tú ayúdanos con tu poder de especialista a ir quitando el mito, ¿no?, de cada una de estas. Primera cosa es, yo no puedo poner la mente en blanco. Entonces, no voy a poder meditar nunca. ¿Qué hay de eso? ¿Meditar es verdaderamente poner la mente en blanco?
Es que es muy divertido todos estos mitos de la meditación y me encantan, porque no sé a quién se le ocurrió o quién fue el primero que dijo poner la mente en blanco, porque es que no existe poner la mente en blanco. Porque al final, blanco es un pensamiento también. Entonces, no se trata de clavarte en un pensamiento como sería blanco, se trata de aprender a observar los pensamientos y sobre eso simplemente no juzgar, no actuar, aprender solo a observar, no clavarnos en un pensamiento, no irnos en una distracción. Hay mucha gente dentro del mismo tema que dice que no puede meditar porque se distrae, cuando las distracciones son la base de la meditación. Si no nos distrajéramos, no necesitaríamos meditar, porque ya estaríamos siempre en ese
en ese estar observando. ¿Y a qué me refiero con ser el observador de tus pensamientos? Imagínate que estás debajo de una cascada, ¿no? Y te está cayendo el agua todo el tiempo. Eso es el día a día. Todo el tiempo te están cayendo pensamientos y tú los estás soportando, ¿no? Están cayendo en tus hombros, en tu cabeza. Todo el tiempo está llegando esta cantidad de información, de estímulos. Meditar es dar un paso hacia atrás y simplemente observar la cascada en lugar de que esté dándote con todo sobre ti. ¿Y cómo funciona esto? Hay mil maneras de hacerlo. Puedes hacerlo, la más común y la que casi todos conocemos es sentarnos a observar, sentarnos en silencio a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede cuando me callo? ¿Qué sucede cuando respiro profundo? ¿Qué pensamientos vienen? Si llega el pensamiento blanco, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de poner la mente en blanco? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una de escoge, bueno, no escoja, pero es como identifica tus distracciones. ¿Por qué? Porque yo no me distraigo igual que lo que te, que como te distraes tú o como se distrae cualquier otra persona. Yo cuando estoy meditando, de repente me quedo pensando y digo, este sería un gran tema para Medita Podcast. Y el 99.9% de la gente que medita no está pensando en eso. O luego estoy así, estoy meditando, estoy siendo guiada por alguien y llega, escucho un ruidito y Maniki, mi gatita, seguro se cayó. Nadie está pensando en su meditación si el gato de Mar del Cerro se cayó, ¿no? Esas son mis distracciones. ¿Por qué a mí el que mi gato se caiga me distrae? ¿O por qué a mí Medita Podcast me distrae? Y entonces es identificar qué te distrae a ti, qué son esos pensamientos que te sacan de tu centro. Y ahorita estamos hablando de pensamientos muy ligeros, hay pensamientos mucho más densos. Y en lugar de juzgarlos o decir, ay, ¿cómo estoy pensando esto? Ay, qué horror, qué mala estoy pensando. Es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me distrae con esto? ¿Qué quiere esta distracción enseñarme? Así que en lugar de enfocarnos en poner la mente en blanco o dejar de pensar, que eso tampoco va a pasar, apagar la mente, cosa que tampoco va a pasar, porque si apagamos la mente estamos en serios problemas. Imagínate, se apaga el corazón, se apagan los pulmones, se apaga todo lo demás. Es realmente enfocarnos en observar qué sucede, darnos permiso de no hacer, de simplemente ser, y desde ahí observar qué surge.
Ok, ok, qué lindo esta metáfora de la cascada, porque queda súper claro, ¿no? O sea, no es voy a dejar de pensar, es solamente voy a echarme un poco atrás a ver qué pienso cuando estoy pensando. Una práctica que nos puede ayudar por completo a desenmarañar todas las cosas que están pasando todo el tiempo, a todas horas, a esa velocidad, ¿no? Entonces,
totalmente.
Me encanta esa fórmula porque queda súper claro al momento de visualizarlo y creo que da muchísima paz al tema de no mente en blanco, no parar la cabeza, no dejar de pensar, no. Exacto. Es todo lo contrario.
El agua no va a dejar de caer. Va a seguir cayendo el agua, solo tú decides en qué punto la recibes. Si la recibes un paso para atrás, que aparte este paso para atrás es una habilidad que solo podemos hacer los seres humanos. Hay que aprovecharla, ¿no? O sea, los gatos no tienen esta habilidad. O sea, un gato escucha un sonido y luego se va a ver qué pasó. No puede parar este instinto. Tú tienes la opción de escuchar un ruido en tu casa y decir, ah, es la madera, ¿no? Y quedarte, seguir viendo la tele sin salir corriendo a ver qué hay detrás de ese ruido. Entonces es entrenar esta habilidad con los ruidos de tu casa. Bueno, yo cuando recién me mudé y vivía sola, cada ruido yo iba detrás de él porque me daba pánico escénico. Pero poco a poco vas entrenando esta habilidad de saber dónde sí y dónde no. Y justo pasa lo mismo con la mente.
Wow, me gusta muchísimo. Ok, segundo mito que yo he escuchado hasta el cansancio, Mar. En mi iglesia me dicen que meditar es pecado. ¿Qué hay con eso? ¿Qué has escuchado tú de eso? ¿O qué nos puedes recomendar a lo mejor a las personas que lo escuchan y tienen miedo de la meditación porque han escuchado que, oye, pues si a mí me dicen que algo es del diablo, me da susto? Entonces, ¿qué me puedes decir tú de tu experiencia con base en este mito?
Claro, aquí me gustaría abordar este mito que lo escucho todos los días de dos maneras. Bueno, en dos caminos. El primer camino es, por supuesto, que hay meditaciones religiosas, ¿no? El catolicismo tiene sus prácticas meditativas, el hinduismo,
el judaísmo, todas las religiones habidas y por haber tienen sus prácticas meditativas, sí. También hay prácticas laicas, sí. Entonces es observar quién es tu guía, qué tipo de práctica comparte y encontrar ahí si tu guía le canta a Ganesha y tú eres católico, pues igual y no hacen tanto más, porque no es a la energía que quieres o no es a la persona que le quieres cantar o con quien quieres meditar. Sin embargo, hay un montón de prácticas genéricas laicas que puedes incorporar a tu día a día que te pueden ayudar. Separar un poco el tema de religión y espiritualidad, que luego no nos queda del todo claro, pero son cosas distintas. Yo tuve un maestro en mi maestría que él explicaba de una manera muy sencilla que la religión es hacia afuera, ¿no? Las reglas y las normas, los dogmas que tú cumples en una comunidad religiosa son hacia afuera. La espiritualidad es más hacia adentro. Entonces, poder separar el tema de la espiritualidad con la religión, que sé que es un tema que nos daría para horas y horas de hablar y tampoco yo lo tengo resuelto, pero es un poco separar eso, si es pecado o no. Igual y busca un guía de meditación que comparta tu ideología religiosa y ya ahí lo liberamos. Y de ahí va el segundo camino, que es, ¿qué es meditar? ¿No? O sea, tenemos que definir qué es meditar para ver si es pecado o no es pecado. Y yo veo a la meditación como una práctica de amor propio. Yo me digo todos los días cuando me siento a meditar, soy prioridad. Soy prioridad para mí y sí tengo 20 minutos para sentar a escucharme, para sentarme a descubrirme, a aprender de mí, a planear, ¿no? A observar qué va a suceder el día de hoy, cómo me siento al respecto, qué sucedió ayer y si estoy bien o si hay algo que estoy cargando, cómo puedo liberarlo, ¿no? Hay distintas prácticas para distintas emociones o distintos objetivos. Sin embargo, y ya definiéndolo así, el amor propio no puede ser pecado. El amor propio es una obligación que tenemos como seres humanos, o sea, tener una práctica de amor propio. La meditación no es la única, por supuesto que no. Hay miles de formas de hacerlo. Sin embargo, yo tengo esta que les regalo y, bueno, ya cada quien sabe cuándo y cómo lo toma.
Ok, me gusta muchísimo. Y sí, como dices, hablar de religión y de espiritualidad es que, o sea, necesitaríamos más bien hacer un podcast nuevo en el que nos enfocamos solamente a hablar del tema, porque en realidad es que es súper profundo y es súper relevante en nuestro desarrollo en la vida, entender bien este par de conceptos para relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, porque totalmente. De ahí parte absolutamente todo lo demás y todas las prácticas que tendremos en la vida. Entonces me encanta eso y me gusta mucho también como esta parte de decir, encuentra a un guía con el que tengas puntos en común.
Exacto.
En el que sepas que puedes estar seguro. No todas las meditaciones son para todos, eso queda claro y me encanta esto que dices. A lo mejor si yo me pongo a hacer una práctica de Ganesh, voy a decir qué es esto, o sea, ni entiendo, ni me vibra, ni me conecta. Pero a lo mejor hay otro tipo de prácticas de meditación que me pueden llevar a un estado de tranquilidad, de calma, de relajarme, de escucharme, de amarme, y que entonces por ahí puedo encontrar un camino seguro. Entonces me gusta esto de que nos compartas que hay un montón de caminos y un montón de posibilidades y que sin duda hay que encontrar la que resuena contigo.
Exacto. Y es encontrar el tema de la meditación hoy en día es que encontramos, como dices, un montón de información y muchas veces, ¿no? Por sacar contenido, son sesiones de alguien que lo contratan para escribir cosas lindas y después una voz, ¿no? Que contratan a una voz para guiar las meditaciones y no hay detrás como toda la investigación o no hay detrás el trabajo que realmente se necesita para guiar esta meditación, ¿no? Estos videos o audios genéricos que encontramos de meditación. Yo sí recomiendo buscar quién hace las meditaciones que estoy buscando, si conecto con él, ¿no? Si su voz, su energía, sus valores, ¿no? Lo que hace está funcionando conmigo. Lo harías para cualquier otra cosa en realidad. O sea, yo cuando estoy buscando una nutrióloga, también busco qué hace, cómo funciona, qué tipo de
de prácticas tiene. Entonces es buscar al profesional de meditación y realmente hacerlo con alguien que haga clic contigo, porque le vas a regalar 20 minutos o 10 minutos de tu día todos los días. Es un montón de tiempo y tiene que ser alguien responsable, a quien realmente le... Es una responsabilidad brutal, a quien realmente le puedas depositar esa confianza. Y además, sentirte libre de preguntar, ¿no? O sea, si yo te voy a regalar todo este tiempo mío, me gustaría saber qué tipo de prácticas das o cuáles son las... O si me puedes mandar un par de libros, ¿no? Para ver cuál es tu rama o qué tipo de sesiones haces y así poder como... eliminar todos los mitos que hay alrededor de la práctica y tener una herramienta que te ayude a conectar contigo.
Ok, me encanta. Tengo un mito más que escucho mucho, como uno, que todos creo que van hacia el mismo lugar. Uno, no tengo tiempo. Uh-huh. Dos, no tengo un espacio para hacerlo. Tres, cuando lo he intentado, me quedo dormido. Uh-huh. Son como otras de las cosas que he escuchado. Entonces, ayúdanos a identificar esto. ¿Realmente necesitamos un espacio? ¿Realmente necesitamos mucho tiempo? ¿Está mal si a la hora de meditar nos dormimos? Cuéntanos.
Me encantan estos tres mitos porque yo también los recibo todo el tiempo. El no tengo tiempo, creo que últimamente se ha diluido un poco o se ha borrado porque nos hemos dado cuenta, son los regalos ocultos de la pandemia, nos hemos dado cuenta que sí tenemos tiempo para nosotros, ¿no? Que es cuestión simplemente de observar a qué le estoy dando mi tiempo y desde ahí encontrar la manera de tomarlo de vuelta, ¿no? De volverme a ser yo la responsable de mi tiempo. Ahora, ¿necesito dedicarle 2 horas a la meditación todos los días sentada en flor de loto? No, por supuesto que no. Puedes hacer meditación activa, por ejemplo, meditación mientras caminas, mientras vas en el coche al súper, meditación mientras limpias. Tengo yo una práctica de Medita Podcast mientras lavas los platos. Hay un montón de sesiones que puedes hacer de manera activa. Ya si quieres hacer meditación más formal, como le llama Jon Kabat-Zinn, la práctica formal que es sentado, además de que no tiene que ser sentado en un zafu o cojín de meditación, puede ser sentado en una silla, sentado en un sillón, ¿no? Como tu cuerpo esté cómodo, no se trata de sufrir, puedes dedicarle 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e ir poco a poco creciendo la práctica. A partir de ahí, 20 minutos al día es más que suficiente. A mí me gusta hacerlo cuando termino de hacer ejercicio. Yo entreno y después medito porque así el cuerpo no me da tanta lata. Mi cuerpo no está como tan dispuesto a distraerme porque ya está cansado, está agotado y lo único que quiere es descansar. Entonces me siento, el cuerpo está cansado y puedo entrar más fácil a mi meditación. El tema del espacio siempre me llega porque... es bien lindo ver en Instagram estos altares hermosos, triangulares, sí, ¿no? Con un montón de piedras e imágenes. Y se ve hermoso. La verdad es que hasta yo, a mí me gustaría tener algo así. Pero en realidad es que no lo necesitas. Necesitas un espacio donde te puedas sentar, que puede ser la silla de tu escritorio. Es que desde ahí, unos audífonos y ya. Espacio tanto o tan poco como le quieras dar. Hay mucha gente a la que le funciona tener el espacio físico ya listo para, ¿no? Para el día siguiente levantarse y meditar, como muchos de nosotros, que yo lo hago, deja su ropa lista para hacer ejercicio desde el día anterior para que ya no haya pretexto de que dónde está la ropa, ¿no? Igual y dejas tú ya tu zafu o tu cojín en el piso y lo dejas todo preparado para que al día descargas la práctica en tu celular, entonces ya no hay pretexto, ya está todo listo para que en la mañana no tengas que pensar mucho ni tomar muchas decisiones y ya lo hagas casi casi en automático. Eso sí, pero de que necesitas un santuario para meditar, por supuesto que no.
Es que sí, oye, esto que dices es bellísimo. O sea, uno ve a la gente que medita de repente en Instagram, dices, Virgen Santa, o sea, necesito tener una casa nueva, esa casa nueva, hacer un espacio increíble para poder sentarme a meditar y que tenga sentido. Claro. Y me encanta esto de decir, no, o sea, si te da en tu sala, pero en tu silla, pero en el escritorio, pero en donde te agarre, ahí puedes hacerlo, porque el ejercicio no está en el afuera. Totalmente. Lo que está sucediendo es adentro.
Total, y aquí podemos hacer una comparación muy, ¿no?, con el ejercicio físico. Yo no necesito un gym para ejercitarme. Yo puedo salir a las escaleras de mi departamento y darle 3 vueltas y con eso hice el cardio de la vida, ¿no? Son 10 pisos ida y vuelta. No necesito ese espacio. No me voy a salir a las escaleras a meditar porque estorbaría muchísimo. Pero yo, de hecho, tengo mi cojín de meditación en una repisa, lo que quiere decir que ni siquiera está en el piso todo el tiempo. Lo agarro, lo pongo, medito y a lo que sigue. Es algo que tiene que ser práctico. ¿Por qué? Porque si le dedicas tanto tiempo y es tan complicado, nunca lo vas a hacer. Mientras más fácil te lo pongas, más fácil va a ser crear el hábito de meditar.
Ok. Me encanta. Y el último, me quedo dormido. Oye, lo he intentado, pero me relajo tanto que me duermo. O sea, de repente me despierto y ya quién sabe qué está sonando, o en el teléfono, o según yo me iba a dedicar 10 minutos y me dormí una hora. O sea, ¿qué hago? ¿No?
Me encanta esto porque a todos nos ha pasado y todos hemos estado en una clase de meditación que alguien se queda roncando. Sí, a todos nos pasa, es normal. Sobre todo cuando vivimos en una época tan estresante, donde dormimos tan poco y tu cuerpo va a tomar cualquier momento de relajación para caer profundo. O sea, si estás durmiendo 3-4 horas al día, evidentemente los 10 minutos de meditación van a ser un sueño profundísimo. Es súper normal. ¿Qué puedes hacer para no quedarte dormido, no para evitarlo? Sí, o sea, si te quedas dormido, no pasa nada, no está bien ni está mal, solo es. Es una frase que yo repito todo el tiempo, no está bien ni está mal, solo es. Todos nos hemos quedado dormidos. Yo hace una semana, el miércoles tuve una sesión con un maestro que da una sesión todos los miércoles a las 7 de la mañana y yo estaba cansadísima, dormí fatal y me quedé sentada dormida, o sea, pero sentada en postura de meditación en mi zafu, dormida por completo. Cuando me di cuenta, la clase ya se había acabado, el Zoom se había cerrado, no puse, y esto es un tip muy importante, pon una alarma acabando tu meditación, una alarma linda, ¿no? Si vas a meditar 10 minutos, que sea una alarma a los 12 o a los 15 para que tú, si es que te quedas dormido, despiertes. Ahora, la postura, si estás meditando acostado, si estás meditando muy relajado, igual y cambia la postura y ve qué sucede. Siéntate o párate. Puedes meditar de pie con la mirada fija o con los ojos cerrados. Por supuesto que se puede. Y observa qué sucede con estos cambios. Al final, la meditación es como un buffet. Se trata de experimentar. Experimentar posturas, experimentar guías, experimentar audios, técnicas para ver qué te funciona a ti. Porque aquí el importante eres tú. Entonces, date permiso de probar todo el buffet porque igual y hasta el final encuentras algo delicioso que no hubieras nunca probado si no te hubieras dado ese permiso. Quedarse dormido es súper normal. Nos pasa a todos, hasta a los, si es que existen niveles de meditación, hasta a los meditadores Jedi les pasa. Yo he visto sesiones del Dalai Lama en el que el Dalai Lama se queda dormido y no pasa nada. Y la idea es simplemente observar tu cuerpo. Si tu cuerpo necesitaba dormir y esos 10 minutos fueron una power nap que a tu cuerpo le va a dar toda la energía, bien. O sea, es perfecto porque es justo lo que necesitabas.
Ok. Y fíjate, te comparto algo. A mí como que hace algunos meses, como que con todo este tema que si la pandemia, que si cambió el ritmo, qué tal, la verdad es que nunca me había pasado el tema de tener problemas para dormir. O sea, yo era como Sid, donde me acostaba, ahí me quedaba dormida sin un problema. Y de pronto, cuando empezó todo este tema y que todo empezó a ser diferente, empecé a darme cuenta que me costaba mucho trabajo quedarme dormida, o bien, cuando me dormía, me despertaba. Y entonces encontré una técnica que es justamente que te ayuda a relajarte previo al sueño y que entonces tienes, es que yo ahora me levanto y digo, tengo energía para irme corriendo de aquí a Acapulco, ¿no? Y me estaba pasando mucho en la pandemia que me despertaba y estaba súper cansada y estaba súper agotada. Entonces, cuéntanos de esta posibilidad de, bueno, pues si el tema es que te quedas dormido porque te relajas, pues hay esta meditación que también puedes aprovechar para seguir en ese sueño. ¿Por qué nos ayuda a descansar de esa manera? ¿Qué es lo que nos hace en ese tiempo de relajación para poder caer en ese sueño tan profundo?
Usar la meditación como una herramienta para promover tu descanso, ¿no? Para dormir mejor y realmente descansar es una gran técnica. Es la verdad una de las cosas por las que, bueno, de las sesiones que más escuchan de mi podcast y de lo que más me piden. ¿Qué sucede? Y aquí hay como dos partes. La primera, si estás teniendo problemas para quedarte dormida, igual y empezar a crear una rutina nocturna. Esto no tiene nada que ver con la meditación, pero lo platicamos, ¿no?, de todas formas porque funciona. Es encontrar cositas que te van a ir ayudando a bajar el ritmo y descansar. Cosas tan sencillas como una app que yo tengo aquí en mi computadora que se llama Flux, que va bajando el brillo de la pantalla de mi compu y entonces durante el día, en las horas pico, tengo la pantalla todo lo que da y poco a poco en la noche va bajando la luz y así mi cuerpo no está como tan loco con el tema de la luz y no me impacta tanto la luz blanca de las pantallas. No tengo una cremita de lavanda que me encanta, que me pongo en las noches antes de dormir, la huelo, me hago un masaje en las manos y en los pies y eso poco a poco me ayuda a relajarme. Hacer una práctica de meditación, ¿no? Igual y un escaneo corporal, tú guiarte a ti mismo. Si no te gusta traer audífonos, porque igual y dormirte con audífonos puede ser complicado si duermes con alguien, si duermes solo puedes poner la bocina y no pasa nada. Y es irte guiando tú, diciendo se relajan mis pies, se relajan mis piernas. Puede ser que escuches antes un escaneo corporal para que veas cómo funciona, pero poco a poco ir relajando cada parte de tu cuerpo hasta llegar a la cabeza. Si llegas a la cabeza y no te has quedado dormido, vuelves a empezar. No está bien ni está mal, solo es. O te quedas ahí observando tu respiración, viendo qué sucede, si te distrae algún pensamiento o llega algún pendiente, toda la lista de cosas que vas a hacer al día siguiente, porque a todos nos pasa eso, regresas a tu cuerpo. Es como robarle al cerebro el quererse ir a lo que sigue, el quererse ir al futuro y regresar al presente. Y en el presente está dormir. Y no hay nada más presente que nuestro cuerpo y nuestra respiración. Entonces, conectando con el cuerpo y con la respiración, puedes hacer varias prácticas que te ayuden a relajarte y dormir realmente bien. Puedes poner también, por ejemplo, música para descansar. Hay personas que luego me decían que ponían la tele con el fin de arrullarse, ¿no? Que el sonido de la tele los arrulla. A mí me conflictúa un poco el tema de la luz de la pantalla y les decía, ¿por qué no mejor pones un audiolibro en tu celular? Y funciona súper bien. Estás escuchando un cuento, ¿no? No un audiolibro de teórico, sino algo como una novela o algo así, y le pones sleep al celular y te ayuda a quedarte dormido. También es otra herramienta. Pero sí, la meditación te puede, ya me desvié por completo, son cosas que han surgido con la gente con la que practico. Pero la meditación te puede ayudar a dormir si lo haces parte de tu rutina de sueño. Y es un poco tratarnos también como tratamos a los bebés, ¿no? A los bebés les damos una rutina de sueño y los metemos a dormir y, bueno, los metemos a bañar y les ponemos aceites y el masaje. Y trátate así. Busca una rutina que funcione para ti. No tienen que ser horas y horas de nuevo. Es mientras me lavo los dientes doy gracias, mientras me lavo la cara, lo hago en conciencia con un jabón delicioso. Solo pienso en eso. Luego invertimos tanto dinero en jabones que huelen tan rico y nos olvidamos de olerlos, ¿no? Estar presente en toda esa práctica y tu mente, tu cuerpo, tus emociones se van a acostumbrar al punto en el que ya solito llegues a tu cama y caigas completamente dormido.
Wow, me gusta muchísimo porque aparte, ¿sabes? Creo que una de las cosas que más me ha gustado obtener en los últimos años son justamente como estas rutinas. Yo le llamo como mis rituales, ¿no?
Claro.
O sea, hay ciertas cosas que hago que me hacen sentir súper tranquila, súper segura, súper enfocada, pero súper saludable. Y son pequeñitas cosas dispersas a lo largo del día que es justamente esto que comentas. Me regresan a mí, me regresan a esa sensación de, bueno, todo puede estar afuera haciendo un caos, ¿no? Pero esto es mío,
exacto.
Esto es para mí. Y entonces, si podemos integrar a nuestra vida como parte de nuestros rituales, porque ya nos dijiste, lo podemos hacer, pero lavando los trastes, pero caminando, pero a lo mejor paseando al perro, ¿no? Podemos hacer una serie de prácticas en donde nos veamos, en donde estemos en contacto, porque me gustaría también que nos compartieras cuáles crees o cuáles has visto que son los beneficios que aporta a la vida de alguien que empieza a meditar? Y esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que lo estoy haciendo bien? O sea, ¿cuándo sé que sí me está sirviendo? ¿No?
Me encanta. Me encanta porque el tema de hacerlo bien o hacerlo mal. En la meditación no se puede meditar mal. En la meditación no hay bien y no hay mal. Solo se medita. Y ya. Desde ahí es importante empezar a soltar el querer juzgar o meterle juicio a todo, ¿no? Sobre todo a la práctica. Hay días que me quedé dormido y ya está. Aquí, justo, bueno, ahora estoy viviendo en Barcelona por mi maestría y tienen esta frase de "y ya está" que me encanta aplicar. Me quedé dormido y ya está. Hoy me distraje en la meditación y no pude dejar de pensar en que no hay papel de baño en mi casa y ya está. Hoy conecté brutalmente y fui una con el universo y ya está. No hay bien y no hay mal, solo es. Algunos de los beneficios de la práctica que se empiezan a ver luego, luego, tú los empiezas a sentir. El poder estar presente y no dejarte atrapar por pensamientos ni del pasado ni del futuro. Pensamientos que luego te traen caos, te traen estrés, te traen ansiedad. El poder, el tener esta herramienta de regresar y decir, ok, no, solo respira, te ayuda un montón. Ayuda un montón a estar más tranquila, más en calma. Hay, por ejemplo, herramientas. Hay una que me encanta que es "No puede ser más fácil", que es una app que se llama Mindful Bell o Campana de Atención Plena, que tú la pones, la instalas en tu celular, suena las veces que tú quieras en el día. A mí me gusta ponerla 3 de manera random, de repente suena y yo lo que hago cada vez que la escucho es parar, tomar 3 respiraciones y seguir. Es así de fácil. Son cositas, ¿no?, como recordatorios que te ayudan a hacer esa pausa. Puedes estar cocinando, suena la campana, te detienes, tomas 3 respiraciones y sigues. Además, esta práctica me gusta porque la puedes hacer en familia. Los niños les encanta. "Mamá, ya sonó la campana, tienes que parar". Bueno, no te van a dejar en paz nunca si lo haces con ellos. Y es algo que poco a poco se va integrando a ti. Esta a mí me la enseñaron en la universidad. Un profesor daba clase y si sonaba la campana, dejaba de dar clase, paraba hasta el examen y respirábamos. Y era bien interesante ver cómo cuando te paras a respirar y a conectar contigo, luego te das cuenta que igual y lo que estás haciendo no tiene nada que ver con lo que realmente necesitas o puedes ya parar o es importante seguir, ¿no? Le das valor a lo que estás haciendo y dejas de hacerlo en automático. Y eso lo empiezas a ver luego, luego, porque dejas de perder tanto el tiempo, ¿no? Dejas de responder, ¿no?, así en automático y empiezas a responder desde la conciencia, reaccionas menos, te vuelves menos impulsivo en ese sentido porque te das el espacio de parar y de respirar. Esto lo aprendes en la silla o en el zafu, pero te ayuda en todas las áreas de tu vida. Empiezas a disfrutar más del día a día. El mindfulness hace eso, tiene esa magia. El darle presencia a lo que haces, el darle gratitud a lo que haces, te invade de satisfacción, es una energía hermosa y te ayuda a estar presente en esas partes importantes del día, ¿no? A realmente presenciar, dejas de sentir que se te escapa el tiempo, ¿no? Esta frase de que hay más tiempo que vida, no. Si lo haces realmente presente, si estás ahí, puedes disfrutar de cada segundo de la vida. No estoy diciendo que hagas con mindfulness todo el día las 24 horas porque, o sea, no daría tiempo. No puedes comer cada bocado en atención plena de tus 3 comidas porque solo te dedicarías a comer, no tardarías la vida. Pero igual y dejar de comer en automático una comida al día o un snack y realmente disfrutarlo, te das cuenta que igual y hasta estás comiendo de más o estás comiendo algo que ni te gusta. Esto sucede todo el tiempo y por eso digo que los beneficios te das cuenta luego, luego, porque empiezas a encontrar y a descubrir cosas que antes ni siquiera hubieras visto. Y bueno, beneficios ya científicos, hay un montón. El sistema nervioso, le das permiso de descansar, baja el nivel de estrés, la percepción de estrés y de ansiedad disminuyen por completo. Hay todo un... Empiezas a enseñarle a tu cerebro nuevos caminos, nuevos canales para responder ante ciertas situaciones y si las sigues haciendo constantemente, tu cerebro hace ese surco y te lleva hacia allá. hay cosas hermosas. La presión de la sangre también disminuye, la claridad, la creatividad, la productividad. Hay un montón de cosas ya como más científicas, bellísimas, pero el día a día, los efectos que tiene y los beneficios que tiene la meditación en tu realmente vivir se notan desde el momento en el que te sientas a meditar.
¡Ay, qué maravilla! Es que, de verdad, yo creo, siempre comparto con los extraordinarios del otro lado, que en la primaria deberíamos tener clases de amor propio 1, 2, 3, 4, ¿no? Totalmente. Y deberíamos de tener una clase de meditación 1, 2, 3, 4, porque son herramientas que verdaderamente pueden ayudarnos a vivir la vida en una perspectiva diferente. A mí me encanta escucharte, me encanta lo que haces porque me parece súper congruente. Todas las respuestas que nos has dado hoy además son clarísimas y eso es algo que agradezco. Gracias. Mucho porque de pronto a veces como que hay especialistas que tratan de elevarse muchísimo y de darte conceptos que son súper complicados. Y a mí una de las cosas que más me gusta es poderle brindar a las personas información que sea clara, concisa, precisa. Todo lo demás es choro. Y a mí me encanta que tú no echas choro, que tú vas a lo que es, que los ejemplos que pones son súper claros. Entonces, muchísimas gracias. Antes de dejarte ir, por supuesto, hay que recordarle a las personas que pueden encontrarte en Medita Podcast. Y ahí hay, pero todo el tipo de prácticas de meditación que se pueden imaginar, pero para dormir, pero activos, pero de amor. Totalmente. Pero de todas las cosas, ¿no?
Totalmente. Cuéntanos. Si te gustan guías que echen choros, yo entrevisto a guías que echan choros. Si te gusta gente práctica, también hay gente práctica. Hablamos desde la psicología y la meditación hasta los cristales. La verdad es que yo soy práctica, yo soy como tú, me encantan las cosas como son. Pero también es divertido entrevistar a gente que le da más vueltas y le pone más merengue a la vida. Y a eso es Medita Podcast, poder aprender un poco de todo. También hay un montón, o sea, Medita Podcast se divide en dos, en las sesiones de entrevistas y también en meditaciones. Cada persona que entrevisto, si es guía de meditación, guía también una práctica para que puedan explorar no solo mi voz y no solo mi ritmo, sino también a otras personas, otras voces, otros ritmos y encuentres realmente el que funciona para ti. Estoy ahí, estoy en Medita Podcast, en Mar del Cerro por todos lados. Mi página es mardelcerro.com y ahí estoy. La verdad es que soy una apasionada de la meditación. Como tú, me dedico 100% a esto, así que lo que sea que la gente llegue a necesitar, cualquier duda, a cualquier padrecito de iglesia que me quieran pasar para explicarle la práctica, yo feliz, me encanta poder compartir. Creo que mientras más compartamos, más brillamos, así que si me ayudan a brillar, yo feliz.
Está padrísimo. Y además eso, si buscan a Mar del Cerro en Instagram, tiene ahí un link hasta arriba en donde si tú le picas, o sea, ya te lleva directo, te puedes ahorrar todo el resto de la búsqueda y ahí te lleva a álbum de meditaciones para dormir, álbum de meditaciones para la oficina y el home office, álbum de meditaciones para liberar el estrés y la ansiedad, meditación y mindfulness para empresas. O sea, ahí ya tienes tu kit para iniciar la práctica de meditación y que la conozcas y que la escuchas. De verdad es una práctica que te recomiendo. Y si te puedo recomendar a alguien para comenzar con tu práctica, yo diría vayan con Mar del Cerro. Yay. Ahora mismo, porque me fascina lo que hace. Me encantan las meditaciones, la voz es súper agradable, ¿no? De pronto me pasaba también que estaba buscando, a ver, bueno, voy a probar. Y entre que empezaba de pronto, en España esto es como muy grande, y de repente sí me sacaba mucho de onda escuchar un guía, un español, que me empezara a decir, ahora sí, siéntate y relájate. Es que eso me saca un chorro de onda, o sea, me da risa, y ¿no? Entonces, como que fue que encontré Medita Podcast y empecé a seguirte y dije, es que esto es fácil, es agradable, es práctico, por aquí voy. Entonces, para mí ha sido una gran herramienta y a mí me encanta la idea de que ahora estés con nosotros. Y antes de dejarte ir, te voy a hacer 5 preguntas. Son preguntas rápidas que le hago a mis invitados porque así creo que podemos conocer un poco más a la persona detrás del micrófono.
Me encanta. Ahí te van.
Primera pregunta. ¿Qué es lo primero que haces al despertar?
Agradecer.
Segunda pregunta. ¿Qué agradeces?
Estar viva.
Tercera pregunta. ¿cuál consideras que es tu mayor atributo?
Mi creatividad.
Ok. Cuarto, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
Sé tú misma.
Cinco, si tuvieras una varita mágica para cambiar algo del mundo, lo que quisieras, ¿qué harías?
Clases de meditación en la primaria.
¡Perfecto! ¡Qué maravilla! Mar del Cerro.
¡Qué nerviosa, eh!
Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más?
Nada, que mediten, que se den permiso y se den chance de explorar. Si es conmigo, bienvenidos. Si es con alguien más, también. Lo importante aquí es estar contigo, es conectar contigo. Y sea con la herramienta que sea, siempre, siempre, siempre buscar esto, una conexión contigo mismo.
Muchísimas gracias, Mar del Cerro. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Qué emoción conocerte, ahora sí verte en persona. Y a ti que estás del otro lado, te agradezco mucho habernos acompañado en este episodio número 45. Es un número importantísimo, así que gracias por estar ahí. Y bueno, ya lo sabes, éntrale a la meditación, hazlo por ti, hazlo como una práctica de amor, intégralo a tu vida. Podemos decirte que es una cosa que va a traer beneficios enormes. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Y si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo. Eres extraordinario. Que sea un gran día y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!